cuando la polémica por el agua turbia empezaba a disiparse, ahora vuelve a aparecer fuerte en los medios otras denuncias, por ejemplo, de algas tóxicas que liberan una toxina que podría tener efectos cancerígenos, un tema realmente sensible para todos, en un país en el que durante años nos jactamos, vaya uno a saber si con razón o no, de tener un agua corriente de primera calidad. Al mismo tiempo, en plena temporada de verano, aparecen también, en momentos de pico de consumo, algunos problemas de insuficiencia en el abastecimiento. Claro que OCE tiene varios frentes abiertos para conversar esta mañana con el vicepresidente Fernando Lopichi.
La sociedad y la gente.
Le decíamos que en los últimos días volvió a aparecer la denuncia de un equipo de especialistas de la Facultad de Ciencias acerca de que varios cursos de agua y embalses en el Uruguay contienen algas tóxicas. Esto apareció publicado en el semanario Brecha la semana pasada. Los técnicos aseguran que en verano se multiplican esas toxinas liberadas por esas algas y que las mismas no están siendo filtradas por el proceso de potabilización que utiliza OCE. Aseguran que ni el ente ni la Facultad de Química miden la toxina, llamado nitrocistina, en sus análisis rutinarios y tal, y para colmo de males, aseguran que la nitrocistina es cancerígena. Notiz, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué evaluación hace OCE de esta denuncia?
No, primero que me parece que ayer yo vi que ya las declaraciones que hacía esta propia gente matizaban el tema y hablaban de la gente que se bañaba, que podía tener problemas, pero que no hablaban de temas de muerte ni de temas de gravedad. OCE, por tanto, digamos, primero, controla todos los cursos de agua donde toma agua para potabilizar, hace mediciones en el agua cruda. Por ejemplo, ahí se menciona Laguna del Sauce, se hacen 10 muestreos semanales en la propia laguna donde se mide el tema de la presencia de algas. Segundo, el propio tratamiento trata las algas, pero además OCE tiene carbón activado, que es un polvo, en realidad no es un filtro, ahí habla de un filtro, es un polvo que en los casos excepcionales que la población de algas creciera, como se da, pero muy excepcionalmente, se pone carbón activado y
¿dónde se pone el problema? ¿Dónde se toma el agua?
Donde se toma el agua, exactamente, sí. Es decir, que está absolutamente bajo control y me parece que la gente que habla ese tema, que no maneja el tema este, es decir, no es justamente la gente de la Facultad de Ciencias que ha manejado, yo hablé con el decano ayer, porque además, entre otras cosas, OCE le propuso un convenio a la facultad, que la facultad, por un problema de técnicos, no ha podido llevar a cabo para estudiar este mismo tema con OCE, porque bueno, la gente que sabe en este tema está en cargos hoy públicos y por tanto no puede asumir el tema de un convenio que tenía previsto con OCE, ¿no?
Uh-huh. Se habla de que resulta preocupante la situación, por ejemplo, en la represa de Paso Severino, donde se extrae el 62% del agua potable que distribuye OCE. Concretamente, teníamos ahí declaraciones de Juan Jaqueto, el intendente de Florida, que decía, si seguimos eliminando directo la materia fecal de vacas y de los tambos en general, los fertilizantes que se echan en las praderas y con todo el arrastre que va hacia Paso Severino, naturalmente, estamos colaborando para que la cosa se complique. Esto no es de ahora, es desde la formación del lago antes del 90 y no se ha actuado en 15 años, agregando otro elemento a lo que recién hablábamos de preocupación.
Sí, a ver, es un tema que viene siguiendo OCE con atención, con responsabilidad. Digamos, nosotros insistimos, la calidad del agua que nosotros generamos en el tema del área metropolitana, porque pasa que se viene la reserva de continental que va a aguas corrientes, no tiene ningún riesgo para la población, está medido absolutamente, no solamente el agua cruda, sino el agua tratada y las distintas ramificaciones que tiene el agua de Montevideo. Para que tenga una idea, el agua metropolitana son 4.200 kilómetros de línea, es decir, es Montevideo y Canelones. Por tanto, hay mediciones que se hacen, hay un laboratorio especial que todos los días sacamos muestra de todas las líneas y de toda la producción y damos garantía absoluta de que el agua no tiene problema.
Concretamente, Nopich, ¿en qué cursos usted dijo que hay un relevamiento de parte de OCE? ¿En qué cursos de agua?
En todos los cursos se hace muestreo de algas. Lo que pasa es que son muestreos semanales, es decir, y cuando la población llega a desarrollarse, a ver, para que las algas se desarrollen, hubo un episodio cuando agarró Uragua justamente en Maldonado en el año 2000, de mucho calor y falta de lluvia, que hubo un desarrollo de algas que se trató, es decir, digamos, pero insisto, no es un tema común, no creamos una alarma a la población de este tema, porque no es así, digo, me parece que hay que manejar estos temas con responsabilidad, y no puede ser que por un artículo de Brecha estemos todos discutiendo un tema, digamos, de dos técnicos, que son, no es la propia facultad que habla de esto, un técnico de medio ambiente, que no tiene nada que ver nada más con este tema, ni es su especialidad, por tanto, digamos, responsabilidad, porque OCE tiene técnicos que tienen hace 30 años, tenemos máster en agua, tenemos gente que ha trabajado este tema hace muchas décadas y que sabe manejarla, y por tanto, digamos, damos la garantía que estamos trabajando con responsabilidad.
Seguro, yo le preguntaba en qué cursos existen estas algas.
Las algas es un problema, no es un problema de Uruguay, es un problema de, del mundo, es decir, existe en Uruguay, existe en Argentina, generalmente son, se desarrollan en, digamos, en cursos de agua dulce. Existe en el río Uruguay, existe en el río Negro, existe en la laguna del Sauce, pero insisto, son poblaciones que están controladas, es decir, para que libere esa toxina y demás, en determinadas condiciones, y son muy excepcionales, insisto.
Tengo entendido que hay dos casos a nivel mundial, uno en Brasil y otro en Australia, en los cuales se ha detectado realmente la liberación de esta toxina con efectos antitéticos.
Efectivamente.
¿Y se hacen los relevamientos y los estudios sistemáticos?
Se hace, acabo de decir, por ejemplo, en Laguna del Sauce hacemos semanalmente, en las muestras de agua cruda hacemos también semanalmente o quincenalmente, y lo que vemos es que si la población se llega a disparar de algas, enseguida estamos haciendo otro análisis diario, ¿no?
Nopich, usted decía en alguna entrevista que se le hacía por este tema en las últimas horas, que en Paso Severino se usaba una válvula por la cual se saca el agua de la parte de abajo del espejo de agua del Paso
Severino. Claro, porque el problema es que el alga se desarrolla en la primera digamos, capa de agua, es decir, el Paso Severino es una torre de 14 metros de profundidad. Por tanto, tiene una válvula que cuando hay desarrollo de algas, nosotros lo que hacemos es abrir esa válvula y sacar de la franja abajo del agua.
Le decía porque el geomorfólogo y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario, decía que la toxina es soluble en agua y por lo tanto, por mucho que entierren la toma, se va a seguir filtrando. Además, explicó que las UPAs, o sea, las unidades potabilizadoras, no tienen el filtro de carbón activado y, por lo tanto, todo lo que llega a las UPAs no es filtrado. Decía.
Yo creo que Panario generalmente ha tenido incontinencia verbal en muchos temas, no en ese solamente. Por tanto, no es su especialidad. Yo estoy dispuesto a que se discuta con los técnicos de OCE, a poner toda la información a disposición. Pero me parece poco serio hablar, insiste, en los filtros de carbón activado. El carbón activado es polvo. Lo disolvemos en el tema del tratamiento del agua en aguas corrientes, insisto, hay garantías, no es el tema que maneja Panario, por tanto, tenemos ingenieros, químicos, gente, insisto, máster en materia de agua que puede dar garantías absolutas a la población de lo que estamos haciendo.
¿Y por qué resulta que aparece en los medios haciendo declaraciones un técnico de la Facultad de Ciencias, cuando justamente ustedes están en conversaciones con la Facultad de Ciencias para hacer un convenio de investigación?
Al decano de la Facultad este mismo tema, digo, si es una posición de la Facultad de Ciencias y nos dice que no, si yo quiero ser la que una de las técnicas que habla, acaba de perder un concurso para grado 2 de la Facultad, digamos. Entonces, digamos, yo creo que estos temas, primero, hay que manejarlos con responsabilidad. Me parece que dar una alarma y hablar de temas cancerígenos y demás es realmente delicado. Yo pido manejar estos temas con responsabilidad. No puede ser que a partir de un artículo de Brecha, digamos, tengamos que estar saliendo todos a dar explicaciones sobre este tema.
Claro, más allá del artículo es que salgan técnicos de la facultad, en este caso, a hacer el planteo. No es solo el planteo, digamos, el artículo periodístico en sí mismo, ¿verdad?
Está bien, bueno, pero esto es lo mismo que el otro día yo les escuchaba acá a un ex ministro hablar del tema de agua turbia en su casa de Punta del Este. Y en el informativo del espectador hablaban turbiedad en Punta del Este, y en realidad tuvimos una zona de denuncia en más de 50.000 servicios. Entonces digo, no basta con que alguien salga a hablar para decir que el problema está, decirme. Digo, yo no creo que porque alguien se haga responsable de lo que dice, no quiere decir que el tema tenga que salir todos a responder otra vez, ¿no?
Uh-huh. El tema de turbiedad afectó a muchísima gente, por ejemplo, acá en Montevideo.
En Montevideo sí, pero yo estoy hablando de Fernández Chávez, el exministro, que salió en el informativo. Uh-huh. Inclusive en el informativo todavía decíamos, bueno, el agua turbia de Montevideo se trasladó a Maldonado. No es cierto. Uh-huh. Digamos, no hubo agua turbia a Maldonado, fue un episodio absolutamente aislado. Yo no quiero desmentir lo que capaz que en su casa tuvo. Pero digo, este hombre que además tuvo, se ve que las vacaciones estaban un poco aburridas porque habló en Diario del Este, habló en El Observador, en El País, y habló en El Espectador, de un episodio que fue absolutamente aislado de los más de 50.000 servicios que tenemos abandonados, ¿no?
¿Qué creo que hubo intencionalidad de...?
Yo no sé si hubo intencionalidad, pero yo digo, manejemos los temas porque digo, cualquiera que escuchaba el informativo decía, bueno, en Maldonado tienen los episodios de Arturo que tuvo en Montevideo. No es cierto, no pasó eso, ¿no?
No, otro de los temas que recién tocaba, el planteo que hacía el ex diputado Fernández Chávez sobre problemas de turbidez, usted me dice que era un caso puntual. Sí ha habido problemas de suministro en algunos lugares del este del país en el arranque de la temporada.
Sí, a ver, primero yo quiero hacer unas aclaraciones que me parece siempre importante. Nosotros hace 9 meses que asumimos, el 29 de diciembre cumplimos 9 meses, Por tanto, hay problemas del agua que son problemas estructurales que vienen hace mucho tiempo. Y puedo decirles algunas medidas que tomamos, sobre todo para el este, que han mitigado lo que históricamente ha pasado en Rocha. Digamos, hablar, por ejemplo, que el año pasado durante 10 días no hubo agua en Aguas Dulces, fue lo que pasó. Sin embargo, este año no hubo problema porque pusimos una UPA nueva, hicimos perforaciones nuevas, en La Paloma, hicimos perforaciones nuevas en Barra de Balizas. Es decir, una serie de inversiones que nos permitieron que un verano muy especial, es decir, hoy la policía habla de 118.000 personas en Rocha, es decir, de turistas, cuando la población de Rocha creo que era de 69.000, estamos casi dos veces la población habitual que había en Rocha, fue absolutamente mínimo los problemas que hubo de agua, a pesar de que en La Paloma, el arroyo La Palma, que es el arroyo que está 5 kilómetros antes de La Paloma, está seco y no podemos bombear agua de ahí. Sin embargo, pese a todo eso, una serie de medidas de tanques y de perforaciones que hicimos nos permitieron llevar a este pico de turismo que tuvo Rocha con pocos problemas, ¿no?
¿Qué pasa si hay un incendio en esa zona? Porque se lo pregunto a propósito de algunas declaraciones que salen hoy en algún diario de Montevideo, particularmente en Diario Observador, de algunos jerarcas de bomberos que señalan que no han tenido respuestas suficientes a los reclamos que han planteado a voces a propósito de el agua que ellos tienen disponible para atender casos de incendios. Estoy pensando particularmente en la zona de la costa, donde hay propensión a que haya incendios y al mismo tiempo la demanda de agua es muy alta.
Cuando hay un incendio, o se pone a disposición de bomberos los camiones cisternas. Nosotros tenemos camiones cisternas de 30.000 litros que generalmente en todos los incendios están presentes, junto a otros que están dentro de las intendencias arriba y mañana. Lo que plantea Bombeo, yo no lo leí, pero digamos, escuché algo hoy en la prensa de mañana, es el tema de la carencia de hidrantes en Montevideo. Está hablando particularmente del tema de Montevideo. Que esto no es distinto a lo que veníamos diciendo nosotros a partir de los episodios del agua turbia de Montevideo. Montevideo tiene un atraso de inversiones que se remonta a muchas décadas, que no es ni de esta administración ni de los 9 meses que llevamos nosotros, ni el anterior. Es decir, hay una carencia de administración de inversiones y hay un plan director que se hace en el año 98 donde prevía estas situaciones. Montevideo tiene tres aspectos. El área metropolitana, es decir, Aguas Corrientes tiene un problema de producción de agua. Produce en el pico 600.000 metros cúbicos y el pico de verano pasado de noviembre fue de 610.000 metros. Así que estamos en una producción menor de la necesidad de agua que tiene Montevideo y Canelones. Entonces, estamos invirtiendo a partir de hace 6 meses 25 millones de dólares en Aguas Corrientes que terminan a final de este año para cambiar filtros, bombeos y el sistema de producción de agua para pasar de 600.000 metros cúbicos a 800.000 metros cúbicos. Y estamos previendo unos 15 años de necesidad de agua del área metropolitana. Pero no basta producir agua en Montevideo. Después hay que transportarla a Montevideo. Y el estado de las líneas no es bueno. La prueba máxima es que cuando en noviembre le dimos velocidad a esas líneas, hubo la turbidez. Y hay que hacer la tercera línea, que es del año 1930, que son 50 kilómetros de línea de hierro. Para que tengan una idea, es de 900 milímetros. Ahora estamos pensando en 1,200 metros de cañería, que es una obra de 50 millones de dólares, que además nos lleva 2 años realizar esa obra para transportar el agua. Y después que hagamos eso, podemos entrar en la tercera etapa, que es el problema que tienen los bomberos, que es cambiar las cañerías de Montevideo, que en el plan director está estipulado en 60 millones de dólares, que Montevideo tiene cañerías de 100 años. Montevideo tiene área metropolitana, no solo Montevideo y Canelón, tiene 4.200 kilómetros de línea, de los cuales 1.243 kilómetros, insisto, 1.243 kilómetros, son de hierro fundido, algunas de 100 años. Por tanto, tener episodios de turbiedad cuando tengo una cañería de 100 años de hierro fundido es natural. Pero lo que quiero decir es que hay una secuencia. Primero producción de agua, después transporte a Montevideo para después recién cambiar. Porque si yo me pongo a cambiar las cañerías de Montevideo y aumento la presión, no tengo posibilidad de dar agua en Montevideo.
Al mismo tiempo, el recambio en la fase de distribución supongo que debe completar el ciclo de las inversiones. Me refiero a que OCE prácticamente no cobra el 50% del agua que produce, entre otras cosas por las pérdidas que sufren la distribución.
A ver, eso es un tema que estamos trabajando, el 50% del agua, ¿no? Porque también, yo quiero decirle que el 50% fue calculado en una consultora que en otras cosas proponía un sistema de iniciativa privada por el cual, a partir de los ahorros, quería cobrar. Entonces digo, a mí me gustaría que tenemos un grupo especial de trabajo. Estamos trabajando, tenemos un grupo RAN trabajando en este tema, es decir, de agua no contabilizada. Porque además ese tema es el leitmotiv nuestro, es decir, bajar la pérdida de agua es de buen administrador. Entonces es uno de los temas centrales que estamos para trabajar. Pero lo que quiero decir es, no definitivamente doy por cierto que 50% sea el tema.
No, se lo comentaba porque lo manejó usted el porcentaje en alguna, en alguna declaración.
Ese es el
¿no?
tema que se ha manejado habitualmente, pero digo, a ver, tampoco es 100% es lo lógico. En el mundo hablar de 75% de la facturación de lo que se eleva es lo lógico, es decir, en estados y cañerías y sistemas que funcionan bien. Segundo, el tema del agua para nosotros es vital. Nosotros somos una empresa de agua de la cual la facturación de hoy es el 90% es el agua. Por tanto, que nosotros produzcamos agua, distribuyamos agua y tengamos cañería en buen estado, es el sistema de un administrador, es decir, es mis ingresos principales. Si yo quiero hacer obra, tengo que arreglar esta situación. Por tanto, es uno de los temas que nosotros queremos encarar prioritariamente y quizás ir en desmedro de inversiones en saneamiento, porque este es el tema central. ¿Tá? Y por tanto es el ingreso central que tiene el organismo de los 150 millones de dólares que le ingresa al organismo por año.
Nopich, usted decía recién que el tema de la turbiedad que se dio sobre el cierre del año tiene que ver con el estado de las cañerías.
Claro, porque
cuando se había dado un hecho de estas características en administraciones pasadas con las mismas cañerías, ¿no?
Absolutamente, se dio el mismo hecho similar entre el 24 de diciembre y el 10 de enero del año 2004 al 2005, al 10 de enero del 2005. Lo que pasa es que hubo una opción, es decir, mientras cuando acá nosotros, el equipo técnico nuestro de la área metropolitana siguió bombeando porque priorizó el agua ante el tema de la turbiedad, lo que se hizo en el año anterior fue dejar barrios sin agua. Es decir, yo quiero recordar que en el año 2004-2005 hubo quemas de cubiertas en Maroña, en Flor de Maroña, en Capra, en La Unión, en La Blanqueada, en Casabó, que es justamente, es una opción. Que en última instancia es, si yo bajo el nivel de velocidad de las cañerías, por tanto no tengo turbiedad. Uh-huh. Y que fue lo que en última instancia terminamos haciendo en el momento, ¿no? Es decir, bajamos el nivel de velocidad de las cañerías también.
Desde la oposición se habló de cambios en la interna de OSI que terminaron afectando, digamos, después del tema de las decisiones.
A ver, los únicos cambios que hubo en OSI fue el gerente general que asumió, que era su gerente general técnico, y el directorio. El resto es absolutamente la misma plantilla que siempre operó el sistema y son funcionarios de carrera, por tanto son los mismos funcionarios que han operado el sistema hasta ahora, ¿no?
¿Por qué ha aumentado un 5% las tarifas?
Porque anualmente aumenta, es decir, habitualmente los eneros aumenta por el costo de vida, es decir, es lo que hubo de inflación en el año pasado, ¿no? Es decir, están un poco por debajo por lo menos de los números, ¿no?
Decía porque se va a dar el hecho de que muchos vean la factura con un descuento por el tema del agua turbia y así.
No, está separado un mes, ¿no? Porque, a ver, el tema de los descuentos del agua turbia, que además...
¿Qué hace sobre la factura de diciembre?
Es ahora, la que están recibiendo ahora a partir del lunes pasado los vecinos de Montevideo, que son facturaciones de tomas de consumo de diciembre que se facturaban en enero. Y lo que estamos hablando es que el aumento es sobre enero que se empieza a aplicar a partir de febrero, ¿no?
¿Por qué se llega a ese porcentaje de un 10% y en algunos casos y 20% en algunos otros barrios?
Bueno, primero es un hecho que salió, digamos, nuevo. Es decir, hasta ahora OSE nunca indemnizaba a la población en estos sucesos. Es decir, fue una iniciativa que tuvo el DPE, porque nos parece que si no dimos agua de buena calidad no se le puede facturar a la gente. Entonces lo que hicimos fue, como no es posible discriminar las cañerías de Montevideo, es un descuento del 10%, que es el equivalente a 3 días, para todo Montevideo, excepto la zona este de Montevideo, que está identificada como la que alimenta la quinta línea, es decir, Carrasco, Punta Gorda y al norte de Camino Carrasco, que claramente lo alimenta la quinta línea, no tuvo problema de turbidez. El resto de Montevideo se va a ver beneficiado gente que no tuvo problema de agua, pero no podemos discriminarlo. Eso es un 10%, son 3 días. Y en la zona que alimenta el ramal de Boulevard Artigas y propios, y esos pocitos, Guisa Biarris, va a tener un 10% adicional, es decir, que va a ser 6 días de descuento. También la gente se va a dar cuenta que es muy poco lo que paga de agua y que efectivamente un 20% de la facturación de agua es muy poco y que cualquiera de nosotros está dispuesto a pagar el litro de agua embotellada 200 veces más de lo que paga el litro de agua en OSE.
¿Van a aprovechar para hacer una campaña de marketing con lo barato?
No voy a hacer una campaña de marketing, pero sí que la gente sepa que lo que es así, ¿no? Es decir, que los costos que tiene el agua y los costos que tiene el agua embotellada,
¿no? Ayer, si no me equivoco, vencía el plazo para la presentación de reclamos por daño en electrodomésticos por el tema del agua turbia. ¿Tuvieron muchos reclamos?
No, menos de 50, andan en 40 y pico. y bueno, tenemos una comisión especial para considerar el tema, y bueno, y vamos a hacer lo que dijimos. Si efectivamente comprobamos que hay daños fruto del tema del agua, vamos a indemnizar, ¿no? Tenemos de todo, para que tengan una idea, tenemos una persona que se presentó con una factura de un electricista que le cobró 1.100 pesos por limpiar el calefón. Pero bueno, estudiaremos cada uno de los casos, hay algunos casos más complejos, por lo menos lavaderos y demás.
Claro,
que
fábrica de hielo.
Fábrica de hielo, que bueno, estudiaremos todas esas situaciones.
¿Y qué se está pensando?
En indemnizar. Lo que hace cualquier empresa seria en el mundo, es decir, lo que hace la propia UTE cuando descuenta la factura, si el servicio no es bueno, hay que y si hay daños que se produjeron por causa nuestra, hay que indemnizar.
Nopich, se nos ha ido el tiempo, para ir cerrando, se hizo una auditoría, no sé qué, arrojó resultados preocupantes en algunas áreas, ¿verdad? ¿Todo eso fue elevado finalmente a la justicia? ¿Cómo se ha manejado?
Sí, nosotros teníamos unas 15 comisiones investigadoras, de las cuales 10, que esto es importante, además me parece, todo lo que son comisiones investigadoras o investigaciones administrativas, que es el término de OCE, fueron hechos por funcionarios de carrera que también tienen años en la OCE. Son abogados que tienen 10, 15 años en OCE. Por tanto, no hay nadie de afuera que estuvo trabajando en ese tema, sino el propio organismo. Estos propios abogados profesionales del organismo terminan aconsejando al directorio, en algunos casos, empezar una investigación administrativa fruto de sumarios, digamos, en algunos casos con separación de cargo, y además dar cuenta a la justicia penal porque pueden constituir delitos penales.
¿Qué han pagado la justicia penal?
¿Qué fue lo que hicimos?
Los casos más
casos
graves
públicos que son los más graves, y que hay un juez que está actuando, está citando gente, y que bueno, yo no voy a cometer la imprudencia de apurar el Poder Judicial. Son los tiempos del Poder Judicial, no está más en la órbita de OCE. Digamos, yo lo quiero decir más de una vez, a mí no me alegra esta situación, me entristece que pasen estos hechos, y por tanto, démosle tiempo para que el juez resuelva, y si hay delito o no hay delito, será un tema de un juez penal y no de OCE ni de ningún directorio.
¿Y qué fue lo más grave con lo que se encontró?
Yo creo que lo más grave que nos hemos encontrado es el manejo irresponsable de los recursos públicos, ¿no? Es decir, el tema de viáticos, el tema de contrataciones, es decir, que bueno, que para mí son temas que efectivamente han sido muy graves, ¿no?
Lopich, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.